Perfecto, pues seguro que ahí estaremos.
Salvador ha venido esta tarde a nuestros estudios en Informa Radio, acompañado de Cristina Llorens. Cristina es directora del Instituto de Desarrollo Asegurador del Grupo Ideas, una consultora de riesgos y broker de seguros de ámbito nacional, especializada en riesgos inmobiliarios, ciberriesgo y tercer sector. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si es correcta la presentación de vuestra compañía o añadirías tú algo para conoceros un poco mejor.
Bueno, me gustaría aclarar un poco, explicaros de forma muy breve quién es Instituto. Instituto de Desarrollo Asegurador es un broker independiente que nace aproximadamente hace 3 o 4 años y bueno, está formado por la suma de talento de profesionales que llevamos en el sector más de 30 o 35 años. Y esa suma de talento, creo que hemos conseguido es crear una especie de laboratorio de ideas, como bien decía y hablaba Salvador, que era tan importante, para buscar soluciones en el mundo asegurador de forma muy concreta, muy adaptada a las necesidades de cada nicho de mercado o incluso de cada cliente, utilizando la tecnología simplemente para ayudarnos y para ser mucho más eficientes.
Yo si me permitís una definición, para mí Instituto de Desarrollo Asegurador, aunque tiene un nombre antiguo y con personas, comillas, con experiencia de esos 35 años en el sector, para nosotros es un hub de innovación Insurtech que ha lanzado, no sé si son 7 o 9 plataformas al mercado en estos 3 años de una manera exitosa. Entonces, para nosotros es una Insurtech en estado puro, hecho por señores de pelo blanco, lo cual rompe un poco el esquema tradicional de lo que pensamos de lo que es una startup.
Efectivamente, Insurtech, decía Salvador, que es el término que define bien a la escala la necesidad de transformación digital que hay en un sector tan esencial como para la economía como son los seguros. ¿En qué punto está actualmente esta transformación digital en el sector asegurador?
Bueno, en el sector asegurador, a nivel de compañías de seguros, para que nos entendamos, para diferenciar, porque a veces hablamos de sector y el sector abarca muchísimos ámbitos, ¿no? El sector asegurador, bueno, va evolucionando poco a poco y realmente hay compañías que están avanzando muy de forma muy importante. Lo que ocurre es que yo creo que donde todavía quizá, y creo que nosotros somos pioneros, es el avance a nivel del mundo del asesoramiento y del broker, porque realmente nosotros lo que hacemos, y creo que lo hace muy poca gente, es de alguna manera buscar esas necesidades que os comentaba, y ahora si queréis os pongo un ejemplo, para hacerlo más eficiente y mucho más sencillo. El problema que tiene el mundo asegurador y los seguros para el consumidor final es que a veces es farragoso, complicado, y a veces yo creo que muchas veces no se tiene al final muchas veces claro si realmente estás asegurando lo que necesitas o realmente estás asegurando lo que de alguna forma pues bueno, te están ofreciendo y tú desconoces. Por lo tanto, nuestro conocimiento es muy importante y esas plataformas que comentaba Salvador, yo creo que bueno, son pioneras y son, yo creo que han sido muy necesarias y exitosas. La primera que creamos, que ya no la tenemos porque la hemos vendido, nos la compró el idealista, es la plataforma de protección.
Ya te has adelantado hasta nuestra siguiente pregunta, bueno. Pero por favor sigue y cuéntanos.
Sí, era para que entendierais un poco el concepto de por dónde van nuestras soluciones Insurtech. Esta plataforma se crea justamente porque existe la necesidad, que uno de los mayores problemas que hay, además había mucha demanda en ese momento y ahora sigue habiéndolo, es las pólizas de impago de alquiler. Las pólizas de impago de alquiler, el problema que tenían y que siguen teniendo, porque las compañías de seguro siguen funcionando de esa manera y los corredores o los mediadores que no trabajan como nosotros, porque nosotros trabajamos de forma diferente, tienen ese inconveniente. Es decir, el problema que había es que una persona estaba a lo mejor delante de una inmobiliaria o decidía contratar, o sea, alquilarle su vivienda a una persona, y para contratar un seguro de alquiler, de impago de alquiler, bueno, pues hay que hacer un análisis, un scoring y valorar si efectivamente ese inquilino era válido y podía la compañía aceptar hacer la póliza. Eso podía llevar, no os exagero, en torno a, depende de qué compañía y compañías de primera línea, que no diré el nombre, pero os aseguro que hay 3 o 4, no hay más, que lo hacen, pues a lo mejor estábamos hablando de 15 días a lo mejor una póliza. Claro, si tú eres el dueño de una vivienda, tienes delante al supuesto inquilino y la persona que le vas a alquilar la vivienda y resulta que tardas 15 días en decidir porque la compañía no te acepta o no te dice si es válido para poderlo contratar y que puede contratar la póliza, pues claro, pierdes la operación, lógicamente, porque puedes perder la operación. Entonces lo que nosotros hicimos fue justamente crear un sistema, hablando lógicamente con las compañías y estamos autorizados a prácticamente un scoring de hasta 100.000 euros, imaginaros lo que puede ser, o sea, muy alto. Y entonces lo que hicimos fue integrar la tecnología con toda esa documentación tan farragosa que había que enviar, que al final son 4 o 5 cosas que realmente se pueden implementar dentro de un sistema tecnológico, y tardamos 15 minutos en hacer la póliza. Entonces, claro, eso hizo que realmente, bueno, tuvimos una explosión de demanda tanto a nivel particular como a nivel de inmobiliarias, porque las inmobiliarias, claro, tenían la demanda de sus de los dueños de las viviendas para hacer esta póliza, y claro, 15 minutos o 5, o sea, es que es absolutamente un avance enorme. Bueno, pues llegamos a tener casi 800, 900 inmobiliarias como colaboradores, solicitándonos el poder dar ese servicio, y luego clientes particulares. Y bueno, pues se lo vendimos a Idealista, porque el Idealista era incapaz de hacer esto, que trabajaba con esas mismas compañías que nosotros trabajábamos, pero era incapaz de hacer esto que habíamos hecho nosotros. Entonces, el ejemplo os lo he puesto para que entendáis que esa filosofía es la que nos está llevando y nos ha llevado a tener esas 7 plataformas que dice Salvador. Una otra plataforma muy importante para nosotros es Protege tu Ciber. El mundo del ciberseguro es muy desconocido. Se habla mucho de ciberseguridad, pero no del ciberseguro. El ciberseguro existe. El ciberseguro es, yo creo que, absolutamente necesario tenerlo contratado sí o sí, porque, bueno, hoy me trae aquí un dato, no sé cuántos millones. El coste medio de los ciberataques en España está en torno a 12 millones de dólares. O sea, y España está en el ojo del huracán. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que se llama Protege tu Ciber, y esa plataforma lo que hace, por un lado, es aportar, si el cliente quiere, hacer un análisis a priori de las vulnerabilidades que tienen sus sistemas, y a partir de ahí la posibilidad de contratar una póliza de forma muy sencilla en 5 minutos. Con todo lo que conlleva de documentación legal, es decir, es todo absolutamente de la misma manera que se puede hacer un contrato de seguro. Y bueno, sobre esa línea, pues por ejemplo, la sociedad civil, que para nosotros el mundo de las fundaciones, las asociaciones, son un nicho muy específico, que no funcionan como empresas, pero no lo son, y tienen unas necesidades aseguradoras, pues hemos hecho una plataforma que se llama Protege el Tercer Sector, que lo que hace es, de alguna forma, cubrir 360 todas las necesidades de estas organizaciones. Pero yo quiero matizar algo. Hablamos mucho de tecnología, pero para nosotros lo más importante es la relación personal. Es decir, nosotros no perdemos la relación personal en ningún momento. Para nosotros la tecnología por la tecnología no tiene ningún sentido, y nunca el cliente va a estar perdido. Hoy venía oyendo en la radio también cómo está todo el mundo desesperado con la seguridad social para hacer las gestiones, que las mismas gestiones que se hacían hace un año, pero que realmente hay un colapso total. Nosotros nunca vamos a dejar de lado al cliente. Para nosotros es lo fundamental. Nosotros trabajamos de personas a personas, y tenemos de hecho una plataforma que se llama Evopóliza, es la única que no se llama Protege, aunque nosotros estamos bajo el paraguas de la protección, que se creó justamente en la pandemia para dar ese servicio personal, mirando a los ojos a la gente y atender sus necesidades, que nadie tiene. Entonces, por eso digo que para mí la tecnología, para mí es un vehículo y es un apoyo para ser más eficientes, pero no perdamos el foco en las personas, porque el mundo asegurador necesita mucho, mucho del asesoramiento personal.
Cristina, vamos a hablar ahora un poco dentro del sector asegurador de perfiles profesionales. Te queríamos preguntar, por un lado, ¿cómo deben transformarse los actuales? ¿Qué otros perfiles se deben incorporar? Y, bueno, en el caso también de nosotros, tenemos también nuestro área de formación dentro de nuestro medio. Para un chaval de bachillerato que esté pensando en estudiar un grado ya a partir del año que viene, ¿qué grado recomendáis para después poder trabajar en vuestro sector?
Bueno, yo creo que para trabajar en el sector, así de forma genérica como me preguntas, lógicamente, bueno, pues el tener la carrera de ADE, no sé si ahora se llama ADE, porque como ahora hay doble grado,
sí,
de
se llama ADE.
Vale, ADE. Lógicamente, tener una formación de derecho viene bien, porque lógicamente los productos son contratos de seguro y en definitiva son documentos legales. Pero luego yo, defendiendo un poco lo que es lo que yo represento, no despreciaría el trabajar y el hacerse corredor de seguros, porque para mí el corredor de seguros es una figura muy desconocida, pero yo creo que es muy muy necesaria, y la gente joven no sabe muy bien exactamente qué es ser un broker. Entonces yo creo que esa otra vía también es una vía muy interesante para poder trabajar en el sector, que es un sector de los sectores, vamos, yo creo que si no el único, pero bueno, no el único, pero de los sectores que no ha tenido jamás ningún problema. De hecho, hay demanda de profesionales, porque también hay gente que se está jubilando, se está transformando, y yo creo que, bueno, en principio yo creo que es un sector muy interesante.
Muy bien, pues venga, queríamos terminar ya con una última pregunta, no os queremos ya robar más tiempo. Cristina, Salvador, os lanzo una pregunta a ambos ya más genérica. El COVID, bueno, parece que ya casi ha pasado, ya hemos dejado ayer las mascarillas, esperemos que no vuelvan, y ahora la preocupación es la guerra de Ucrania, que ahí sigue sin terminarse de ninguna manera. ¿Cómo para vosotros debe cambiar Europa para volver a ser ese referente de liderazgo que ya tuvo frente a Estados Unidos o frente a China?
Esta pregunta es una pregunta que mezcla no solo economía y tecnología, sino que mezcla sobre todo política y geoestrategia. Y te diría, en palabras de mis mayores, porque dentro del foro de Ecofin, digamos, nuestro analista de cabecera es David Cano, uno de los de las mentes económicas más brillantes, de analistas financieros internacionales, y en geoestrategia tenemos a Pedro Baños como nuestro gran gurú. Y ellos dos mantienen que la asimetría de la que hablas, la asimetría en el mundo, en la cual Europa ha perdido un peso muy significativo en favor de Oriente, de Extremo Oriente, significa que lo que antes fue inicialmente el Mediterráneo en la época clásica como lugar de encuentro, como lugar de transmisión, de comercio y de desarrollo de la economía y de la cultura, en el siglo XVIII y XX se traspasó al Océano Atlántico, entre América y Europa, y eso en estos momentos se ha trasvasado al Pacífico. No se va a trasvasar, se ha trasvasado ya al Pacífico. La desafección que hizo Trump respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte y la afección que hizo hacia los países del Pacífico, Australia, Japón, China, etcétera, reforzando esas alianzas comerciales y económicas, hacen que Europa pierda aún más peso del que estaba perdiendo. Europa renunció a la industria en favor de Extremo Oriente y se convirtió en una sociedad de servicios. Es la economía o la sociedad socialmente más poderosa, somos la envidia de todo el mundo respecto a la educación, respecto a los transportes, respecto a la sanidad, respecto a derechos sociales como el del desempleo, etcétera, etcétera, que no existen ni en Estados Unidos ni en ninguna economía emergente. Y esa situarnos, si queréis, en la cabeza de los derechos sociales y económicos nos hace que seamos, por poner un ejemplo, los más comprometidos en el mundo pagando ese extra precio, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, las famosas emisiones de CO2. Somos el único zona del mundo con un compromiso y con una agenda 2030 muy exigente en la descarbonización de nuestra industria y de nuestra sociedad. Ese compromiso lo está haciendo una Europa que representa solamente el 6% de las emisiones mundiales, y eso que teóricamente es un pacto global, un pacto de Naciones Unidas, las 17 ODS y el compromiso de la Agenda 2030. Los primeros que se desafectaron y que dijeron esto no es para nosotros fueron Estados Unidos, China e India. Bueno, Estados Unidos, China e India, que en sí mismos son tres continentes más que tres países, representan dos tercios, el 66% de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, si, por decirlo de una manera simple, si la factura de la luz la paga Europa, la factura de la descarbonización la paga Europa y es solamente un 6% del impacto en el mundo, y en cambio los que están haciendo el 66%, dos tercios de las emisiones de todo el mundo, no entran dentro de ese pacto que teóricamente era un pacto global de Naciones Unidas, pues significa que la potencia económica de Europa se va desafectando. Su industria deja de ser más competitiva porque otras industrias en China, India o en Estados Unidos no tienen que pagar ese precio, y ese sobrecoste que pagamos los europeos respecto a las fábricas, al comercio y al resto de los componentes con los que se construye la economía, pues hace que evidentemente otras zonas del mundo que no pagan esos derechos sociales y laborales a los trabajadores, que mantienen una industria manufacturera basado en muchos casos en Extremo Oriente, en culturas casi esclavas, pues realmente hacen que no seamos competitivos en un comercio mundial cuyas reglas de juego es que todos jugamos con las mismas reglas. Es decir, se han hecho en el mundo de la globalización, se han quitado los grandes aranceles que intentaban ajustar esos desajustes económicos, y por tanto estamos viviendo en un mundo con otras reglas de juego a las que habíamos puesto sobre la mesa, y somos los que, estando sentados en la mesa, los únicos que cumplimos con los pactos globales y mundiales. Por lo tanto, los que juegan con cartas trucadas tienen una diferencia competitiva muy importante. Eso hace que, por ejemplo, todo el mercado de materias primas y extractivas de África y de América Latina estén ahora mismo, tradicionalmente estaban en manos de grandes multinacionales norteamericanas y, en segundo lugar, anglo-holandesas, y a día de hoy la mayor parte ha sido afectada por China y grandes inversores de Oriente Medio en determinados materiales, sobre todo en África. Bueno, estamos perdiendo las infraestructuras. China controla gran parte del comercio internacional, es propietaria de grandes puertos en África y también en Europa, propietario, y por tanto, digamos, ahí Europa va a seguir decreciendo en sus capacidades, y nuestra única solución, por poner una imagen positiva de la situación, y estoy utilizando, vuelvo a repetir, explicaciones y análisis que dentro del foro Ecofin han hecho personas como Pedro Baños y como David Cano, en ese ecosistema nuestra alternativa es el talento. Nuestra mayor ventaja es la calidad humana, científica y técnica de las personas que componen Europa, y en el caso de España, la creatividad. Entonces, aprovechamos ese talento para potenciar el desarrollo de la economía digital, para potenciar aquellos puestos de trabajo y aquellas actividades empresariales de mayor valor añadido. Olvidemos el sector primario, olvidemos el sector secundario, la industria. Centrémonos en el sector servicios y, sobre todo, obtengamos una sociedad que, además de ser la que vive mejor, sea además la que trabaje mejor y cuya calidad científica y técnica sea bastante superior a la media del resto del mundo. Yo creo que esa es nuestra alternativa, y si somos el laboratorio, en la cabeza de todo eso, y la compartimos con zonas del mundo como Silicon Valley, como Massachusetts o como algunos focos que se están creando en China y en Japón, pues seremos parte de la riqueza y seguiremos viviendo bien. Si no, poco a poco la decadencia, no de Occidente, sino la decadencia de Europa, será creciente, ¿no?
Pues Cristina, Salvador, muchas gracias por estar esta semana, en la Semana Digital, en Informa Radio. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, y siempre a vuestra disposición para colaborar.